y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas, todos y todes a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Antes que nada quiero saludar a nuestros invitados Luis Fernando Sánchez Huertas, Gabriel Hurtado, Salomé Mesa y Héctor Hernández, nuestro coequipero. Quiero aprovechar y recordarles a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, Ajere Radio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Mario Castro, quien les habla es Sebastián Córdoba Puello y bienvenidos a La Pola Constitucional desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá.
Muchas gracias por esa introducción, Sebastián. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que ha venido pasando en la Universidad del Rosario, de todo lo que ha sido el movimiento estudiantil y de por qué es tan grave todo lo que hizo el exrector Alejandro Chain, cuál es como la magnitud real de lo que está sucediendo. Y para eso, obviamente tenemos preparado una especie como de cuento. Vamos a contar este como quien cuenta un cuento, ¿sí? Y para eso vamos a iniciar hablando más o menos de lo que la cuna, de lo que fue la cuna de la República, ¿no? De lo que significan esos 370 años de la Universidad del Rosario. Luego, a través de un análisis más riguroso, más financiero, en la cual nos va a colaborar, por supuesto, Gabriela, vamos a hablar un poquito acerca de lo que fue la antesala, pues, del caos que más o menos se ha vivido un poco, administrativamente al menos, desde la Universidad del Rosario. Luego, tenemos planteado una analogía bastante interesante, la primavera rosarista, y cómo fue el movimiento estudiantil, cómo surgió el movimiento estudiantil, cómo se ha venido articulando, para al final comentar un poco acerca de lo que han sido los últimos días, ese inicio del fin, podríamos decir. Pero si quieres, Sebastián, comencemos con el primer capítulo, ¿no? La cuna de la República.
Sí, y antes que nada quiero presentarle a nuestros ciberoyentes, nuestros queridos invitados, nuestras queridas invitadas e invitado. Primero tenemos a Salomé Mesa, ella es estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencia Política y Gobierno, representante de la organización Verdes a Colores, lideresa dentro del Partido Alianza Verde, activista por los derechos de la población LGBTIQ+, y de los derechos de las mujeres. Y ha tenido una participación activa dentro del movimiento estudiantil de la Universidad del Rosario. ¿Cómo se encuentra hoy, Salomé?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Sebas.
No, el gusto es nuestro. Después tenemos a Gabriela Hurtado, ella es economista y profesional en finanzas de la Universidad del Rosario, con experiencia en analítica financiera, finanzas corporativas y gestión de activos, consultora en precios de transferencia de Ernst & Young. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Muy bien, gracias, Sebastián, y muchas gracias al Semillero por la invitación.
Luego, y por último, pero no menos importante, tenemos a Luis Fernando Sánchez Huertas, maestro, como pidió presentarse, y director de nuestro semillero de investigación. ¿Cómo se encuentra hoy?
No provoques que te corrija. Bueno, lo voy a hacer. No, maestro, no. Eso es algo que no he merecido todavía y que los profesores, que es lo que soy yo, pues soñamos con algún día llegar a tener. Te agradezco por lo que lo haces, pero estoy lejos de serlo. Yo creo que hay que trabajar mucho más para eso.
Muchas gracias, profe. Bueno, entonces comenzamos con este cuento, que sería esta reconstrucción histórica, que es con el primer capítulo, como decía Héctor, La Cuna de la República. Y para nuestros ciberoyentes o personas que no estén familiarizadas con la universidad, es importante recalcar que La Universidad del Rosario se fundó hace 371 años exactamente por Fray Cristóbal de Torres, y al inicio su modelo de gobierno lo estableció según las universidades de Bolonia y Salamanca, diferente a la Universidad Santo Tomás y Javeriana, que eran las contemporáneas del momento. Esto con la voluntad de darle una autonomía y una fuerza estudiantil a los estudiantes, que son la razón de ser de esta institución. Por eso el gobierno corporativo de la universidad se dividió en varios órganos, con la intención de que fuera un gobierno tripartito, que entre ellos se hicieran pesos y contrapesos, o esa fue la idea del fundador, pues. Comenzando con la conciliatura, que está integrada por el rector, quien la preside, 5 conciliarios y el colegial mayor. Este es el máximo órgano directivo de la Universidad del Rosario, quien asesora al rector, aprueba el presupuesto anual de ingresos y gastos, e igualmente las constituciones en caso de reformarse. Y pues es importante recalcar que puede reunirse sin el rector en 3 casos, para convocar las elecciones del rector por obvias razones, definir su remuneración y resolver recusaciones o impedimentos contra él. Todo esto dentro de las constituciones de la universidad. Estos conciliarios a su vez son elegidos por un cuerpo electoral compuesto por el rector y los colegiales de número, 2 figuras que explicaremos inmediatamente. Y pues la colegiatura es la que esté activa en el momento de su elección. Por otro lado, tenemos el rector, que es el representante legal de la universidad, y el más alto cargo, que se encarga de la dirección central de esta. A su lado está el síndico, y la conciliatura lo elige por un periodo igual al rector y podrá ser reelegido indefinidamente. Este es el responsable de planear, estructurar, orientar y controlar las estrategias financieras, administrativas, tecnológicas y de gestión humana de la universidad. Por último, están los colegiales de este órgano tripartito de gobierno corporativo, y son 15 estudiantes de pregrado que deben estar activos. Para su elección, las constituciones dicen que deben tener las más altas cualidades morales y de conducta, cursar al menos 4 periodos académicos y estar dentro del tercio mejor calificado. Para su elección, se elige este tercio mejor calificado, se hace una entrevista mediante el consejo académico y, por último, una entrevista con la conciliatura, incluyendo al rector de la universidad. Su función de mayor relevancia es la elección del rector y los conciliarios, como acabamos de describir, y de esto sale un colegial mayor que hace parte de la conciliatura. A su vez, acompañan a todas las unidades académicas dentro de respectivos procesos. Ya habiendo aclarado y viendo cómo funciona el gobierno corporativo de la universidad, que en parte es lo que hoy está en discusión, y la participación de los estudiantes, egresados y profesores en esto. Luis Fernando, ¿usted cómo diría o cómo ha sentido? Obviamente aquí todas las opiniones son a título estrictamente personal. ¿Cómo ha sentido la participación del cuerpo profesoral dentro del gobierno corporativo, y cómo siente la representación en ese aspecto?
Pues no hemos tenido participación, y creo que los acontecimientos, o el acontecimiento, si lo ponemos en singular, de la última semana, pues es una consecuencia de eso. Ni los estudiantes han estado representados, porque la colegiatura desde mi perspectiva personal no representa a los estudiantes, ni los profesores hemos estado representados. Entonces tenemos en estricto sentido un asunto de unas instituciones representativas que no representan, y ahí hay una evidente y necesaria reflexión desde lo que uno anhelaría que fuera un proceso democrático, pero yo creo que aquí no ha estado presente la democracia, o hay que pensar cuál sería el tipo de democracia que le calzaría a algo que hasta el momento no lo ha sido realmente.
Claro que sí. Y desde el otro extremo, los egresados, Gabriel, ¿usted cómo ha sentido esa representación dentro del gobierno corporativo de la universidad?
Pues siento que esa representación es un poco más complicada, dado que los egresados per se estamos fuera de la universidad, en el sentido de que si ocurren cosas, nos enteramos de forma externa. Es más fácil que un estudiante o un profesor conozca qué es lo que está aconteciendo. Pero en el sentido más burocrático, pues de las cosas, los egresados tienen un representante por cada facultad. Sin embargo, esa elección que se hace, digamos, más o menos a principio de año, o si el que era el representante de egresados deja de serlo, no tiene visibilidad. Digamos que se envía el correo institucional, muchos egresados ya no tienen acceso a ese correo, entonces no son convocatorias 100% transparentes. Entonces, en ese sentido, y nosotros, pues, parte de los egresados que hicimos, parte como en este movimiento estudiantil slash profesoral, estuvimos muy cortos de mano porque no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo hacerlo y no sabíamos qué medidas tener. Porque en el momento preguntamos, ¿quién es el, por ejemplo, el representante de los egresados en economía? Nadie sabía en qué estaba el proceso. Ahora mismo la Facultad de Economía está corta en personal, entonces tampoco teníamos a quién preguntarle. Entonces siento que es algo que se debe revisar.
Muy interesante esa perspectiva que nosotros de estudiante muchas veces
asumimos, ¿no? Sí. Creo que un poco cuando hablamos del tema de la representación, los consejos, es algo que lo tenemos un poquito asumido. Yo creo que rara vez un estudiante se pregunta qué pasa con los egresados.
Claro que sí. Y usted mencionó la palabra que era, Héctor, los consejos, ya pasando a esta tercera, este tercer sector de la universidad. Los consejos claramente ejercen una representación, pero ¿por qué no nos cuenta más
acerca de que,
qué son los consejos que en el Rosario son más particulares que en el resto de universidades?
Un punto importante, ¿no? Entonces, hay dos tipos de consejos, ¿no? Están los consejos como por unidades académicas y está el Consejo Superior Estudiantil. Entonces, el consejo de cada unidad académica es escogido por los estudiantes en principio, aunque yo creo que todos los que estamos acá sentados sabemos que esas elecciones siempre se han caracterizado por la poca votación, ¿sí? O sea, representantes que en algunos casos son escogidos con 10 votos y pues de semestres que se supone que tienen más de 100, 120 personas en algunos casos, ¿no? Dependiendo de la carrera, por supuesto. Pero incluso en jurisprudencia, que es de las que más afluencia de personas tiene, siempre es bajita la votación. Es bajita para lo que se esperaría que fuera una elección verdaderamente representativa. Entonces, los consejos de cada unidad académica están conformados como por un sistema de listas. Básicamente es un representante por semestre, además de un vicepresidente, una vicepresidenta, los cuales están encargados, digamos, de formular una especie como de plan de acción de lo que quieren que sea su ejercicio de representación. Y ellos se encargan de hacer, ya hablando de cuál es el ejercicio de los consejos, se encargan de varias funciones que las podemos describir como un puente entre los estudiantes y sus facultades, en principio. Ya la segunda parte es el Consejo Superior, ¿no? Que el Consejo Superior son 6 estudiantes que los escogen los consejos, ya no los escogen directamente el estudiantado, sino que los representantes escogen otros representantes, por decirlo de alguna manera, y ellos se encargan a través de una serie de comités y demás figuras de representar, valga la redundancia, de, digamos, tener una vocería frente a cuál sería la posición del estudiantado en asuntos que ya conciernen a la universidad. ¿Me van a entender? Ya que, pues, obviamente, hacer el Consejo Superior, esos 6 estudiantes pueden provenir de cualquier sede, pueden provenir de cualquier carrera. No necesariamente, que eso es un punto que también habría que revisar, requiere que haya representatividad de todos los sectores de la universidad. Yo creo que, digamos, los que han tenido la oportunidad de hablar con el Consejo Superior, la mayoría son de acá, del centro, ¿no? O sea, no hay representatividad de otro tipo de las otras sedes, de MISI, de la Quinta de Mutis, de la sede norte, etc. Pero a mí me da mucha curiosidad, yo quiero saber cuál es su opinión, Salomé, ya que usted ha estado tan cerca de esto, frente a este tema, frente a los consejos y frente a lo que hemos hablado hasta el momento.
Pues esto es completamente a título personal. Como representante del movimiento estudiantil, he hablado múltiples veces con los consejos. Para mí la respuesta que me han dado nunca ha sido sensata. Digamos que los estudiantes y las estudiantes de la universidad no confían mucho en los consejos porque, como bien decías, no hay suficiente representación. Pero además, cuando comienza toda esta crisis, nosotros como movimiento estudiantil nos comunicamos con ellos para que ellos pudieran dar una opinión sensata que representara a todos los estudiantes y poderla llevar a la conciliatura. Ellos exigían entonces realizar una especie de encuesta en la que todos los estudiantes iban a participar para saber si ellos exigían también como el movimiento de la renuncia del rector o no. En ese marco, nosotros le exigíamos a ellos que la consulta fuera presencial, y ellos tuvieron una primera asamblea, que fue el día lunes de esta semana, antes de que el rector renunciara. En esa asamblea habían 300 estudiantes, lo cual no es representativo, y ellos decían que teníamos que superar la cantidad de votos que se dieron en esa asamblea para poder exigir una votación presencial, una votación con un voto consciente, que era lo que exigía el movimiento estudiantil. ¿Un voto consciente qué es? Es ir a hacer pedagogía en todas las sedes, porque como sabemos, no, las otras sedes, además de claustro, no están suficientemente informadas. Entonces exigíamos eso, nos exigían más de 247 votos, que fueron los que obtuvieron a favor para una votación virtual, y al día siguiente, que era el día miércoles, el día que el rector renuncia, nosotros conseguimos 556 firmas, pero el consejo aún así dio respuesta negativa y dijo que las votaciones no serían presenciales. Pues el resultado realmente no fue significativo, porque el rector al final renunció, pero esa situación dio cuenta de lo poco serios que son los consejos.
Ahí me gustaría agregar una cosa. Y,
No renunció. No,
sí, lo destituyó. Ahí lo destituyó.
Por claridad conceptual, hay que decir una cosa. No renuncia. Y es la conciliatura la que lo aparta del cargo el día jueves. Y me parece que es una diferencia, bueno, desde el punto de vista de derecho laboral,
importantísima.
Una cosa, ¿no?, es renunciar y lo que eso implica para tu liquidación, y otra cosa es el despido, la desvinculación. Y hay que mencionar algo acá que es muy importante. Es absolutamente indigno para una persona de su cargo que no haya renunciado, porque hace una doble ofensa a la comunidad rosarista. Debió haberse apartado mucho antes de lo que estaba ocurriendo, porque él y solamente él es responsable de la situación adversa a la que estamos hoy enfrentadas y enfrentados los rosaristas. No solamente no lo hizo, sino que además no escuchó el consejo de exrectores que le dijeron que se apartara del cargo, de la comunidad que así se lo estaba pidiendo. Entonces, ahora nos veremos abocados seguramente a una situación de una liquidación por un despido sin justa causa, y eso le implicará a la universidad adicionalmente unos dineros importantes, que además sé que son muy complejos hoy por la salud financiera de la universidad. Entonces, Alejandro Chaine es una persona que pasa a la historia como una persona que es destituida y que no estuvo a la altura de su cargo, no solamente para ejercerlo, sino para salir con decoro, como implican las normas de nosotros los rosaristas. Perdón por la claridad conceptual.
Fundamental esa claridad, profe. Y justamente usted dijo la salud financiera de la universidad, que es lo que muchas personas, ciberoyentes, están preguntando. Y bueno, ¿cómo llegamos a esto? Porque ahorita solamente en los medios se ven los resultados, todo el movimiento, las imágenes, las asambleas, los plantones y todo eso. Por lo que entramos al segundo capítulo, que es la antesala de la crisis, los secretos a voces que nos llevaron a esto. Y toda esta historia realmente comienza un poco más atrás, realmente desde los 2000 con ex-rectores anteriores, valga la redundancia, pero por temas de tiempo no comenzaremos en la elección de Alejandro Chaine, que fue en 2018 cuando José Manuel Restrepo renuncia al cargo para ir a ocupar el ser ministro de Comercio, Industria y Turismo del recién elegido presidente Duque. Ahí es cuando José Alejandro Chaine es reelegido como rector de la Universidad del Rosario, luego de obtener 9 votos de la colegiatura y 4 por parte de los conciliarios, ganándole al doctor Andrés López, que era presidente de Corferias, y que obtuvo 6 votos por parte de la colegiatura. Acabándose su periodo, fue reelegido en el 2023 con la mayoría de los votos en una elección pública, con 16 de los 19, siendo el único candidato, habiendo 2 votos en blancos y uno que no votaba por, como se mostró en la transmisión, objeción de conciencia. Vale la pena aclarar que sobre estas las denuncias que sacaron periódicos como El Espectador y que reclaman exigencias por parte del estudiantado ocurrieron en la reelección de 2023 y parte en la elección de 2018 sobre esas denuncias de mover influencias buscando la reelección. Este es solo uno de los descontentos que llevó a todo este movimiento. La otra siendo las decisiones administrativas que tomó Alejandro Chin. No sé, Héctor, ¿por qué no nos introduce brevemente al tema?
Yo creo que el tema de las decisiones administrativas que tomó el exrector Chin se pueden definir de una forma muy concreta, que es que prefirió el capital físico, el capital real, los edificios, por encima del capital humano, ¿sí? O de los recursos humanos, es decir, durante la rectoría de Chin y concretamente después de su reelección, que fue donde se empezó a agudizar mucho más, a pesar de que eso ya venía pasando, pero se empezó a agudizar mucho más, empezaron a darse una serie de despidos sin justa causa, una desfinanciación de los programas de la universidad. A esa desfinanciación, que obviamente, digamos, Gabriel ahorita ya nos va a hablar mucho más concreto de las cifras, se dio que empezó a abrir nuevos programas, empezó a hacer una serie de cosas que tendrían sentido si la universidad tuviera los medios para eso, ¿sí? Pero además de que no tenía los medios para eso, prescindió de lo más importante, que es el personal docente y el personal administrativo. O sea, una universidad no son edificios, una universidad son los profesores que enseñan en ella, básicamente.
Sí, es una comunidad de crecimiento, un grupo de...
Sí, o sea, se supone que es el sitio donde se tienen que debatir las ideas, no sé qué opina el profesor.
Yo tengo que hacer acá otra claridad conceptual. Ustedes me invitaron y, como digo por ahí, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Héctor, supuestos, aparentemente, habría que demostrar. Recordemos, honremos lo que hemos aprendido en nuestros salones de clase. ¿Qué tanto sabemos nosotros que hechos están probados, que hechos ya están documentados y son de dominio público, y sobre cuáles de ellos tenemos opiniones personales? Hay que recordar siempre la diferencia entre sobrediagnosticar un asunto y sobreopinarlo. Me parece que es importante que ahora lo tengamos en cuenta, porque nos están escuchando personas que están preocupadas por la situación de la Universidad del Rosario, y es nuestra obligación abordar estos temas con prudencia, con claridad conceptual y con objetividad. Entre otras cosas, que nosotros, los que estudiamos derecho, para nuestras compañeras de mesa, los que estudiamos derecho nos enseñan por allá en segundo semestre, tercer semestre, la diferencia entre la verdad procesal y la verdad real. Entonces, yo rogaría para que lo pongamos en esos términos, ¿sí? Lo que yo digo con respecto, a propósito, porque Héctor me diría con muy buen criterio, pero usted dijo que es indigno. Sí, claro, yo, Luis Fernando Sánchez, rosarista desde el Colegio del Rosario, considero mi condición de rosarista que es indigno que el rector de la universidad, ¿sí?, no haya escuchado las voces de crítica de incluso pares de él, de exrectores, de profesoras, profesores, de estudiantes, ¿sí?, y que haya preferido una salida poco decorosa por la puerta de atrás, con la desvinculación por parte de la conciliatura. Lo que se espera de un cargo de estos es ser consecuente con la dignidad del cargo. Si yo me presento a la reelección de una alta dignidad, como la de la rectoría de una universidad, pues es porque yo considero que reúno los requisitos y porque lo que estoy trabajando junto con mi equipo de trabajo necesita más desarrollo. Pero si la misma comunidad, ¿sí?, en una situación sin precedentes en la historia reciente de la Universidad del Rosario, le hace expresamente la solicitud respetuosa, siempre, sí, porque los estudiantes en esto fueron muy respetuosos, hay que decirlo. Si los estudiantes, los profesores, como lo hicimos, con sendas cartas sobre el asunto, le pedimos la renuncia respetuosamente, que no lo haya hecho y que haya preferido la desvinculación por un tema laboral, que después podríamos analizar, ¿sí?, Eso lo considero yo indigno, ¿sí? Las demás actuaciones, el asunto de la salud financiera, los soportes financieros y todo lo demás, sé que los economistas y los financieros hicieron una reunión el viernes pasado en donde hicieron un análisis de los números, ¿sí? Pero siempre, y ahí sí hablo desde mi ignorancia, yo son interpretables, habrá que ver si la información está completa para poder hacer el análisis reflexivo que eso merece, ¿sí? Como no sé hablar de números, eso no lo menciono, pero yo me imagino que sobre los asientos contables y todo lo demás también se necesita una completitud de la información para poder analizarla y poder decir cosas con respecto a ella. Lo otro, lo de la importancia, estoy totalmente de acuerdo, Héctor, estoy totalmente de acuerdo, las universidades son las personas, los estudiantes, los profesores, las profesoras. Salomé sabe que yo todavía no me muevo mucho en el lenguaje inclusivo, entonces yo digo las y los estudiantes y las y los profesores. También son los ladrillos, ni más faltaba, sobre todo en la Universidad del Rosario cuando estamos en nuestra sede principal, que es el claustro, que desde 1653 nos acoge. Entonces no es un tema menor.
Claro que sí.
Sí, no es un tema menor. Uno necesita unas instalaciones, necesita una biblioteca, necesita unos libros, necesita todo lo demás. Cómo se administren y cómo se haga el balance de los mismos, eso depende también ya de las decisiones de la alta dirección. Pero por supuesto estoy de acuerdo en que no se puede pasar a un segundo plano las personas, que es a quienes nos debemos. ¿Sí? En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero simplemente por lo que estudié donde lo estudié, es decir, acá, hago entonces la aclaración de supuestos, aparentes, ¿sí? Que él deberá, junto con su equipo, en especial el síndico, tendrá que dar una explicación sobre ese tipo de informaciones, y será en el momento adecuado, cuando le tengamos la información, pues ahí podremos tomar nosotros un juicio con respecto a eso. Pero repito, ahí, para honrar la verdad y para quienes nos escuchan, pues con la objetividad debida en este caso tan, tan complejo.
Claro que sí, profesor, ni más faltaba, muy valioso y muy importante esa reflexión, y también lo que usted mencionaba de la necesidad de espacios físicos. De hecho, eso era el título es un secreto a voces, y eso era una queja constante de los estudiantes, que no hay espacio. Entonces, esto tampoco salió de la nada, en honor a la verdad. Realmente sí hay, sí es intentado solventar un espacio de un problema de déficit físico, y también la claridad de, como rosaristas que somos, no perder esta visión de la institucionalidad, no perder esta necesidad de actuar desde la universidad, con la universidad, y utilizar los mecanismos existentes, buscar siempre un diálogo y una co-construcción conjunto, exigiendo lo que es necesario exigir, y como lo estamos haciendo en este momento. No siendo más, para culminar este capítulo, lo que inició todo y lo que muchos de nosotros, incluyéndome, nos cuesta de ratos, que es este tema de las finanzas de la universidad. ¿Por qué se hacen las afirmaciones, los supuestos que se hacen, Gabriela?
Claro que sí, Sebastián, y ahí quiero expresar que estoy muy de acuerdo con lo que dijo Luis Fernando. Por ahí dicen que los números no mienten. Sin embargo, en estas bases financieras uno siempre puede tener una opinión, y también dependen mucho del contexto. Y con eso me gustaría empezar, con el contexto. No es un secreto que las universidades, sobre todo las universidades privadas, han sufrido como una pequeña crisis, más durante 2021-2022, principalmente por el tema de la pandemia y por el tema de que no se subieran las matrículas, que es el principal ingreso que debe tener una universidad. La gran mayoría de las universidades con las que comparamos el Rosario, que son el top 10 de universidades privadas en Colombia, pues no se encontraron tan bien durante 2021-2022. Incluso unas incurrieron en pérdidas. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia con el Rosario? Primero que todo, no existieron proyectos tan inmensos en temas de infraestructura, en temas de renovación de infraestructura que ya existía, como lo hubo en el Rosario. Digamos que uno de los temas principales que llevaron a que en 2022 y 2023 existieran déficits operacionales que significa que las matrículas no son capaces de cubrir los costos de personal, costos generales que tiene la universidad, sino que se tiene que incurrir, ya sea a deuda o ingresos adicionales. Entonces, si bien existió ese déficit en temas de espacio, también está el problema de que le invertimos dinero que no somos capaces de repagar a un corto plazo para crear edificios y al mismo tiempo crear nuevos programas. Siento, y a título personal digo que eso fue uno de los grandes problemas, como adquirir una deuda tan grande. También comentar que en los estados financieros de la universidad a noviembre del año pasado se encontraban pérdidas. Sin embargo, pues muchos lo llaman un milagro, que fue la revalorización de las URAS, la revalorización de unos predios y terrenos que tiene la universidad. Alcanzamos una cifra positiva, que fue de 2,000 millones de pesos. Esta cifra se comentó mucho, que era un símbolo de reanimación financiera, que ya la universidad estaba siguiendo un buen rumbo. Sin embargo, pues cabe resaltar que es muy importante cómo se dicen las cosas, y siento que allí falla un poco la administración, en el gobierno de la universidad en general, en decir que existía una solidez financiera cuando esos resultados fueron de una quinta parte de lo peor que le ha ido el Rosario en los últimos quizás 20 años, sin contar inflación, sin contar subidas del IPC. No fueron resultados que digamos buenos, y eso fue lo que llamó la atención pues de varios egresados y profesores de economía, que la situación no estaba tan buena como estaban haciendo llamar. Está ese tema de que la universidad ahora mismo se encuentra en pérdidas, no existe la capacidad de pagar obligaciones a punta de las matrículas que se están recibiendo, y al mismo tiempo no existe un índice de solvencia sólido. Es decir, que la universidad en este momento se encuentra en un índice de 0.9, o sea, el 93% más o menos, de capacidad de pago de sus obligaciones a corto plazo. No hay otra universidad comparable que se encuentre en esos términos de salud financiera, que es lo que nosotros desde finanzas llamamos una mala salud financiera. Entonces, digamos que pues, esos fueron los criterios que nosotros utilizamos para definir que la universidad no es que esté pasando un buen momento. Pudimos y tuvimos la oportunidad de hablar con el síndico, que es como, digamos, el vicerrector financiero, que es el que aprueba los presupuestos, que junto con la conciliatura aprueba los proyectos en los que se van a invertir. Y si bien él fue capaz de aclarar varias de las dudas que teníamos, también dejó en constancia que la deuda de 120,000 millones de pesos que tiene la universidad ahora mismo, adicional al déficit operacional que tiene, va a ser cubierto con el repago de estas URAS, de estas propiedades. Entonces, ahí lo que yo digo, y ya como más o menos para concluir esta parte, es que siento que deben ser conscientes que es una situación doble, que como le diríamos en finanzas, es un cisne negro doble. ¿Por qué? Porque hay intereses que se están causando, que es de una tasa variable, que está en no máximos, pero está muy alta en este momento. También hay una crisis reputacional, que siento que en eso también como que faltó que el gobierno universitario fuera más claro desde un principio, no luego de la desvinculación del exrector Alejandro Chain, sino desde mucho antes, a decir, sentarse con toda honestidad y decir, esos resultados no son buenos. Eso alimentó la crisis reputacional que tiene ahora mismo la universidad. Y tercero, centrarse en cómo las matrículas, el volumen de matrículas, el volumen de estudiantes que quieran ingresar a la universidad, crezca. Porque hay una cifra que se repitió mucho, que es de la que de un tercio de los estudiantes son de pregrados nuevos. Siento que no es un buen número, no es un número del que alardear. Porque si bien estás diciendo que la construcción de esos nuevos programas le generan ingresos a la universidad, también están demostrando, y con hechos también están demostrando, que dos tercios de la universidad está siendo dejado de lado. Toda la historia y todos esos programas a los que le están recortando los presupuestos, que están despidiendo personas porque no tienen la capacidad de ese pago, no solamente profesores, sino directivos, están dejando a facultades enteras. Por ejemplo, la Facultad de Economía ahora mismo no tiene director de pregrado, y ese puesto está vacante. no hay nadie que cubra esas necesidades y administrativamente eso es importantísimo. ¿Cómo se van a sentir estudiantes que tienen un costo marginal pequeño de hacer un cambio? Te pongo el ejemplo, una matrícula en la Javeriana, si bien sube, no es tanto comparado con la utilidad que van a tener al fin de su carrera, de decir, yo fui egresado de la Javeriana o fui egresado de los Andes. Esto pasó y viene pasando desde el año pasado en la Facultad de Economía, muchos estudiantes están yendo a los Andes. Entonces siento que es momento para la universidad de darse cuenta que tienen que ser claros y tienen que darle frente a los problemas que tienen, porque pues si no, y fueron lo que dijeron al principio, si se sigue invirtiendo en este capital físico y se deja de lado el capital humano, van a perder su principal fuente de ingresos, que son las matrículas.
Claro que sí, y es tema del final del programa, pero ¿le ve un futuro positivo a esto? O sea, ¿ve que tiene solución? O sea, ¿ve que justamente es lo que se está replanteando desde el movimiento, un cambio en el gobierno universitario, que eso es tema después, pero todo este análisis financiero puede ir por buen camino, se puede retomar?
Financieramente, no. Digamos a un corto plazo, 2024, 2025, 2026, siento que estaremos en una posición un poco más compleja. Sin embargo, pues no todo está perdido, siento que es una oportunidad para que el gobierno universitario se dé cuenta de que deben ser claros con las cifras, deben poder ser capaces de explicar qué es lo que está sucediendo, porque sí, es una crisis externa, pero también es a causa de una crisis interna. Entonces yo esta mañana estaba escuchando a María Fernanda Suárez, que ella fue vicedirectora financiera de Ecopetrol durante la crisis 2008, que fue los precios del petróleo bajaron de forma horrible y ellos se dedicaban día y noche a solucionar estos problemas. Y un día alguien les dijo como, ¿pero qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Y María Fernanda les contestó como, estamos haciendo de todo, no estamos durmiendo para solucionar la crisis que tenemos. Y le contestaron, ¿y por qué no nos cuentas? Si estás haciendo tanto bien por la universidad, ¿por qué no nos cuentas? Porque este movimiento nació no de quizás algunos, pero no de los directivos, no del gobierno universitario de adentro, sino de estudiantes, de profesores, de egresados que estaban preocupados por la situación, porque lo único que les decían era, todo está bien, no se preocupen, todo está bien. Entonces, si bien siento que es muy difícil salir de este escenario financiero, creo que si se hace bien, si se hace con una buena directriz, si se hace con un buen gobierno universitario, porque pues todo influye, pues creo que se puede salir bien parado, como la universidad tiene esa oportunidad.
Claro que sí, pues esperemos que el gobierno universitario responda con la altura con la que están respondiendo los profesores y los estudiantes y aproveche esta oportunidad, que en última es lo que caracteriza al rosarista. Llevamos 370 años, hemos respondido con altura durante toda esa historia, hay una salida, veámoslo, esperemos eso por ahí. Y frente a estas decisiones administrativas que se fueron sintiendo poco a poco con los años en la universidad, se han visto unos cambios y pues diferentes sectores lo han sentido. No sé, profe Luis Fernando, si nos puede decir brevemente cómo se ha sentido esto dentro de la investigación y cuál es la fortaleza de la investigación dentro de la facultad, por lo que esto resulta tan relevante.
Yo quisiera pensarlo en un término un poco más histórico, si me lo permiten. Tú lo has dicho varias veces a lo largo de este programa. 370, ya casi 371 años de la Universidad del Rosario, colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario, entre otras cosas. Si uno lo ve con perspectiva histórica, no es la primera vez que hemos tenido una crisis financiera, económica. Las hemos tenido, no sabríamos qué tan grandes fueron en su momento, pero las tuvimos y fueron apremiantes. Entre otras cosas, yo salí del Colegio del Rosario, de la Quinta de Mutis, y por una situación financiera, así se interpretó en su momento, por allá en el año 2002, por esa razón se cede el colegio y se venden los predios del colegio porque financieramente no eran rentables en ese momento. Entonces ya hemos tenido crisis financieras, creo que las crisis financieras son como la vida, hay unas oleadas, hay unos subes y bajas, etc. Me parece rescatable algo que es lo más importante, y es las universidades se construyen sobre la autonomía universitaria. La autonomía universitaria, según Spinoza y según los grandes pensadores que han pensado la educación, es central. Y yo veo con unos ojos muy entusiastas que nuestra universidad, dentro de su autonomía universitaria, con los estamentos que la componen, decidió la salida antes de término de la cabeza más importante del gobierno universitario, el rector en este caso. ¿Eso qué quiere decir? Nuestros procedimientos se cumplieron. Lo que estaba escrito actuó de una manera y resolvió una parte del problema. Por supuesto, sería una simplificación pensar que la salida del rector resuelva un problema que es complejo. Pero sí hay que reconocer que el acontecimiento de la desvinculación del rector, producto de una situación como esta en los términos políticos, que es todo un acontecimiento, si usted lo lee más en 370 años la primera vez, ¿no? Entonces eso es muy saludable desde la perspectiva de la autonomía universitaria. Yo no soy experto en finanzas, pero sé que el asunto de las finanzas pasa también por el lado de la confianza. Pasa por el lado de la confianza y pasa por el lado de la credibilidad que tenga o no, ¿sí?, una organización. Creo que no hay mejor forma de revalidar la credibilidad en nuestra universidad y la confianza en la misma, ¿sí?, que lo que ha ocurrido. Estudiantes críticos, organizados, activos, profesores participativos, egresados preocupados, generan lo que generan. Eso es altamente positivo. Eso es un mensaje poderosísimo para todas las personas que nos están mirando hacia afuera, porque nos están diciendo, ¿qué pasa en la Universidad del Rosario? Bueno, el resumen ejecutivo es el siguiente: un rector estaba haciendo un mal trabajo y los estamentos de la universidad actuaron y sacaron al rector. Es un mensaje positivo poderoso, poderosísimo. Si yo estoy estudiando ciencia política, estoy estudiando jurisprudencia, estoy estudiando economía, si soy padre de unos estudiantes que están en época de la escolaridad y van a tomar una decisión por la universidad, ¿qué mejor mensaje de la autonomía universitaria y del éxito de la institucionalidad que en una universidad que aparentemente, según para las personas que nos ven de fuera, es una universidad conservadora, es una universidad dogmática? Pues cero, absolutamente responsable con su historia, liberal en un sentido del liberalismo del 19, ¿cierto? Y toma esta decisión. Y entramos ahora a un momento fantástico. Yo diría que es fantástico y envidio a los que están estudiando ciencia política y todos los que están en nuestra comunidad universitaria, y aliento a las personas que les gusten estos temas a que entren a la Universidad del Rosario y se conviertan en parte de esta comunidad. ¿Qué mejor experiencia que asistir a la construcción y la deliberación democrática de nuevos gobiernos en una universidad tan influyente como la nuestra? Bienvenidas y bienvenidos. La puerta está abierta. Vengan y construyen y hagan parte de un momento histórico de hacer un ajuste desde la deliberación en los procesos democráticos del gobierno estudiantil. Me parece fantástico. Me parece fantástico esta oportunidad que tenemos. Creo que es envidiable.
Sí, exactamente, Luis Fernando. Y reitero esa invitación a entrar a nuestra universidad y a ser parte de esta gran comunidad. Y justamente eso que escribía Luis Fernando es lo que nosotros llamamos la primavera rosarista, que qué mejor estudiante aquí para describirla que Salomé Mesa. Ella ha sido, como mencionamos, ha sido parte activa del movimiento estudiantil y ahora nos va a escribir qué fue esta la semana pasada maratónica en la que se vivió todo eso que comentó Luis Fernando Sánchez. qué eran todos esos comunicados, qué exigencias tenía el movimiento, entre otras.
Bueno, yo me siento muy feliz de estar en este momento en la Universidad del Rosario, precisamente por lo que mencionaba el profesor Luis Fernando. Creo que es un momento crucial y que haya nacido, o bueno, que se haya reactivado, de hecho, el movimiento estudiantil en la universidad y haya dado frutos, y los frutos que está dando, me parece algo inigualable. Digamos que el movimiento estudiantil nace en la crisis, en la primera crisis financiera durante la pandemia por la subida de matrículas, y son básicamente estudiantes congregados que están preocupados por la subida de las matrículas, preocupados por la gobernanza, pero en ese momento no da frutos, el movimiento estudiantil es pequeño y permanece inactivo hasta ahora. Entonces, nosotros teníamos una principal exigencia que nos unió absolutamente a todos e hizo que el movimiento estudiantil de la Universidad del Rosario haga parte de las actividades de la mayoría de los estudiantes de la Universidad del Rosario, cosa que no había pasado hace mucho tiempo. Digamos que la universidad es distinta, está polarizada, estamos divididos por sedes y eso hace que no tengamos contacto unos con otros, pero la exigencia principal de la renuncia de Alejandro Cheyne nos unió a todos. Lo que pasó esta semana fue maratónico, sí, como lo mencionaba Sebastián, porque hubo muchos, muchos momentos preciosos, y es que, como mencioné, el lunes hubo una asamblea estudiantil planeada por el Consejo Superior, que nos dio cuenta de que el Consejo Superior debe reformarse. Luego tuvimos una asamblea el martes en la Quinta de Mutis para informarle a los estudiantes de Ciencias de la Salud sobre la situación, porque toda la situación estaba concentrada en el claustro y las otras dos sedes no tenían ni idea. Y en ella nos damos cuenta de que la preocupación rosarista y los problemas rosaristas son transversales a las sedes, que en cada sede hay problemáticas diferentes, y eso hace, digamos, que salgan estudiantes de tanto Quinta de Mutis como del Norte preocupados por sus sedes y se congreguen al movimiento estudiantil. Y en ella nos damos cuenta, porque asistieron colegiales el martes, que la colegiatura también debe ser reformada. Entonces es una cuestión transversal, porque el Consejo Superior, que es el organismo que representa a los estudiantes de la universidad y que nos representa ante la conciliatura, que fue en ese momento ineficiente, puesto que no garantizó y no escuchó las voces de los otros estudiantes que no pertenecían al Consejo Superior, debía ser reformada. Entonces creo que la exigencia general ahora mismo, luego de la destitución de Alejandro Cheyne y para concretar en la primavera rosarista, es: hay que reformar todo el sistema de gobernanza de la Universidad del Rosario. Esta semana maratónica fue para darnos cuenta con hechos que todo está mal. Pero ese todo está mal nos da un respiro grande, porque para los estudiantes que no estábamos representados por ninguno de estos estamentos, es una oportunidad gigante para poner nuestra voz y decir: venga, yo también pago esta matrícula, estoy acá, ahora puedo ser incluido y tengo el apoyo de profesores y personal administrativo y de mis compañeros de aula para poder ser escuchado.
Claro que sí, justamente siento que esta fue la unión que se sintió dentro de la comunidad rosarista. Como usted mencionaba, salieron diversas asambleas, entre estas la del martes de la Facultad de Jurisprudencia, y diversos comunicados de todas las unidades académicas, egresados, profesores. Muy poderoso el comunicado del miércoles. No sé si Luis Fernando nos quiera mencionar brevemente el por qué el comunicado a los profesores del miércoles. Colectivos, consejos, ya a mitad de semana, el Colegio de Abogados Rosaristas, y fue esta unión de la comunidad frente a una problemática común en su sentido crítico y en su amor y sentido de pertenencia por la universidad, que desencadenó esta avalancha de exigencias a la comunidad. Y ahí entramos ya a cerrar este penúltimo capítulo, es qué exigencias, ya creo que desde el estudiantado Salomé mencionó algunas, pero qué exigencias tenían los profesores.
Entonces, yo quiero decir algo antes, porque no me siento cómodo con esa expresión de primavera. Entonces, yo espero que no sea una primavera, porque la primavera árabe fracasó.
Tiene toda la razón.
Recuerden ustedes que después tuvimos el problema del análisis, que lo que llamamos en ciencia política el otoño. El problema fue que llegó el otoño a la primavera y la primavera, lejos de resolver los asuntos de democracia que se reclamaron en su momento por el cambio de unos regímenes dictatoriales, de monarquías, además había de todo un poco ahí, pues se convirtió en los términos de Arendt en una rebelión. Dejó de ser una revolución y pasó a ser una rebelión, y esas rebeliones causaron la destrucción. Hemos asistido a la destrucción de países producto de esa forma desordenada de hacer las cosas. Entonces yo espero que no sea una primavera, ¿sí?, por lo que eso pasó recientemente. Yo espero y hago todos mis votos, y así lo estamos haciendo nosotros los profesores, y sé que los estudiantes también lo están haciendo así, los administrativos. El éxito de la revolución se da el día después de lo pirotécnico. Lo pirotécnico fue la salida del rector. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora de manera sosegada, tranquila, serena, reflexiva? Es lo que va a decir en unos 50 o 100 años si fue exitoso esto o no. ¿Sí? La revolución arranca después de los cañones. ¿Sí? Entonces ahora nos toca, recordemos por favor, para los que nos escuchan, qué implica una revolución exitosa. En los términos de Hannah Arendt, una revolución es aquella en donde quienes promueven un cambio de régimen tienen un plan estructurado y una finalidad concreta para dar el giro político y social, económico, de una sociedad. Si no lo tienen, estamos frente a una rebeldía. Bueno, entonces necesitamos una revolución. ¿Yo qué espero? ¿Qué esperan los profesores? Yo lo digo como egresado, como profesor, y lo he escuchado en los salones de los estudiantes. ¿Qué queremos? Pues que se hagan las cosas sobre la mesa, ¿sí? Que seamos, que honremos la institución maravillosa a la que pertenecemos. Yo pienso que ahí es donde debemos concentrarnos nosotros. ¿Qué estamos buscando los profesores, tanto de hora cátedra como profesores de planta? ¿Sí? Estamos buscando que se nos aclaren las reglas de juego para la estabilidad, que nos aclaren las reglas de juego para los ascensos y para los apoyos de una de las actividades, todas, pero una, por ejemplo, es la actividad misional de la investigación. Las universidades, como la nuestra, son lo que son porque invierten sus recursos, tanto financieros como humanos, en la generación de conocimiento. Estamos en la Feria del Libro.
Sí.
Se supone que aquí en la Feria del Libro las universidades muestran parcialmente todo lo que hicieron en el último año en investigación. Si queremos seguir siendo una universidad como lo somos, referente del conocimiento del país, necesitamos que la alta dirección y quien llegue, ojalá, y lo digo aquí en micrófonos, ojalá una rectora, ya viene siendo algún tiempo de una rectora en la Universidad del Rosario, una mujer que llegue a conducir los destinos de nuestra universidad, esté encaminado a la generación de conocimiento a través de la investigación, a través del respaldo de las personas, como Héctor muy bien lo dijo, que son las protagonistas de las universidades. ¿Qué queremos? Es eso, trabajar tranquilos, trabajando en la construcción de conocimiento de la mano de los estudiantes. Para eso debe ser la alta dirección. Y hago mis voces, y antes de decirlo de cierre, recomiendo el libro del profesor Francisco Gutiérrez Sanín, editado por la Universidad del Rosario, un libro de las personas más importantes en teoría política en el país, y me parece que lo hace muy bien nuestra editorial publicar este libro, que se llama Cinco ensayos no metódicos sobre metodología. Yo se lo decía ahora a Salomé, ahora fuera de micrófonos. Es el profesor más importante en teoría política del país y escribe un libro sobre metodología. Hay que comprarlo, hay que leerlo, eso es importante. Entonces cerraría diciendo una cosa: ¿qué esperamos, ojalá, de una rectora? Ojalá de una rectora. Esperamos que ella, ¿sí?, de la mano de un nuevo gobierno o de un gobierno reestructurado, impulsen a nuestra universidad para seguir siendo referentes, como lo hemos venido siendo, del conocimiento. No es vetera, dice. Bueno, el vetera nos impulsa, el nova nos abre la puerta. Es lo que esperamos.
Bueno, para lo que mencionaba profe Luisfer sobre la construcción, sobre la construcción de conocimiento, de soluciones y el manejo de esta crisis, el buen manejo de esta crisis, los estudiantes, las estudiantes y les estudiantes estamos organizándonos ya para calmar un poco los humos, para poder reformar la constitución de la Universidad del Rosario. Eso se llevará a cabo por primera vez, bueno, el primer encuentro será mañana, martes, a las 11 de la mañana en el Yoki Club, Facultad de Jurisprudencia, en donde estaremos organizados en mesas de concertación y trabajo divididas por temas para la reestructuración de la Constitución y pensarnos el nuevo sistema de gobernanza. Ya logramos lo primero, que era que Alejandro renunciara, lo destituyeran. Ahora lo que sigue es la construcción de lo que viene. Así que invito a todas, todos y todes a asistir mañana y a aportar sus ideas, porque la Universidad del Rosario es de todos y para todos. Así que invitados.
No hay mejor invitación para comenzar este último capítulo que nosotros llamamos el inicio del fin, y lo vamos a dejar abierto, porque eso, esas mesas de diálogo, esa voluntad de construcción, esa unión de la comunidad rosarista, es lo que va a iniciar el fin de esta crisis, y muy seguramente, contando la historia, la fortaleza, la altura, la responsabilidad de todos los y las rosaristas, estarán a la altura de la situación. Muchas gracias Héctor, Salomé, Luis Fernando, Gabriela por la invitación, Mario, Nelson, todos los, las y les que nos escuchan. Gracias por acompañarnos en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de AJERE, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero AJERE. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán.
Terminó la pola y usted acompañó al Semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.